La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí empieza La Venganza Será Terrible. Voy a presentar a mis compañeros. Aquí está Gillespie, está Patricio Barton.
Buenas noches.
¿Cómo están ustedes, amigos?
Pero muy bien.
Buenas noches, muy bien, muy bien, muy bien. Empezando lo que sería la segunda mitad del año, ¿no?
Sí. ¿Ya empieza?
Sí.
Disculpe, pero escúcheme.
No, todavía no.
Usted es como la manzana de Sofovich.
No, bueno, pero sí, sí. Es más grande de un lado. Pero
no, pero tiene que empezar, tiene que terminar junio.
Falta un montón.
Y por eso, pero usted dijo, y todavía no empezó junio.
Bueno, estamos ahí del comienzo, prácticamente de la mitad del año, estamos.
Sí, está.
Ya sacando conclusiones, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Sacamos conclusiones muy apresuradas.
¿Usted saca conclusiones? Por ejemplo, va a una fiesta, vuelve
sí.
y saca conclusiones.
Sí.
Por ejemplo, una conclusión es, no vengo más.
Sí. Antes lo hacía, cuando era adolescente, que me acostaba en la cama con... pensando ahí con la almohada, y decía...
Sí. Bueno, esa es la conclusión.
Decía, hoy fue un día que lo aproveché bastante.
Claro, sí, un balance. Un balance del día.
En un tiempo los programas hacían balances del año.
Sí, claro. Para no ir a laburar antes de fin de año, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Lo mejor del año. La última semana de diciembre. Y entonces no se van todos a la costa. Y
sí, ya estaban todos en la costa.
Sí.
Y todo lo que había eran recuerdos de lo mejor del año, que era lo peor. Más
sí, pero lo peor es tener la nostalgia corta. Que sí. Cuando uno dice, lo mejor de la semana pasada, bueno.
Sí, no, claro.
Yo ya me lo acuerdo ahora.
Sí, sí. Deje igual pasar. Que en el fútbol pasa eso. Les agarra nostalgia de Alan Velasco.
Sí, sí. Bueno, estamos para cualquier cosa.
Sí, bueno. Está bien. Bueno, tengo algunos anuncios que no son nuestros. No dejen de ver Hamlet de Patagones. Lo hemos comentado aquí,
Sí.
Se está dando los sábados a las 20:30 en Ítaca Complejo Teatral, en la calle Humahuaca 4027, en Almagro. Es la historia de un extranjero que llega como estudiante de intercambio a la única escuela en el último rincón de la Patagonia. Y ahí, bueno, se encontrará con el peso del adoctrinamiento en el conocimiento...
Bueno.
Las costumbres, la cultura nacional. Bueno, mientras tanto las sombras de los espíritus originarios sobrevuelan y todo eso.
Interesante, ¿eh? Muy bien.
Interesante. Esto es, los sábados 20:30, Ítaca, Complejo Teatral. A ver, pásenme una a ustedes.
Mire, le quiero decir que esta semana estamos en el Chacarería.
Volvemos al Chacarería de Buenos Aires.
Sí, señor. Con muchas ganas. En pleno corazón de Palermo.
Sí, señor. La calle Nicaragua y Humboldt. Las entradas están en PlateaNet o en lavenganzaseraterrible.com. Al igual que las entradas para el Broadway de Rosario. Atención, Rosario. Porque falta relativamente poco, o poco ya.
Estaremos el 6 de junio ahí, ¿eh? 21 horas.
Sí, ya se acerca todo.
Que es viernes.
Tengo otra de un amigo, querido. El jueves 29 de mayo se presenta en el Tazo.
Sí.
En el Torcuato Tasso, una orquesta nueva Tango 64. Es una orquesta que armaron Patricio Pérez y Esteban Zanardi, que eran dos de los Beats.
Ah, sí, señor.
Sí, bueno. Han estado con nosotros compartiendo muchas veces algunas aventuras.
Yo creo que debe tener que ver con eso también, porque año 64 tiene que ver con el nacimiento de los
Beats. Sí, claro. Bueno, artista invitada, Marina Tallini, y aquí está una foto con estos amigos. Es una orquesta interesante. Hay algunas chicas en la orquesta.
Bien.
Bandoneonistas. Bueno, ellos hacían música de los Beatles.
De los Beatles igual.
De modo perfecto.
Idénticamente a como habían sido ejecutados.
Y Zanardi, lo que pasa es que Zanardi no solo hacía eso con los Beatles, sino que es un gran admirador de Carlos Gardel.
Ah, mire usted, no sabía.
Conoce todo el repertorio, todos los vericuetos de la obra gardeliana, ¿no? Y ahora ha puesto una orquesta de tango, es un músico muy interesante.
Muy bien. Bueno. Quiero decirle también a la gente,
sí,
atención San Isidro, porque vamos a estar también pronto.
Sí, en junio.
En junio. Y, en particular, aquellos que quieren ver a Dolina con Stan Reiber, este fin de semana que se viene, en Córdoba.
Estamos en Córdoba.
Tienen que estar en Córdoba.
¿No? Fin de semana que empieza el domingo.
Y termina el lunes.
Sí. Vamos a estar el día domingo 1 y lunes 2.
Muy bien.
Me han hecho unas cuantas notas
¿en medios cordobeses?
En medios cordobeses, que agradezco mucho porque han sido muy amables. Y le han mentido a sus propios oyentes diciendo que lo nuestro era muy interesante y cosas.
Bueno, pero está bien. Si no, lo tiene que decir usted, porque vio que si no se lo preguntan, usted no, si yo soy un periodista que viene Dolina a promocionar un espectáculo,
yo me
si
vuelvo
yo
loco.
No le digo a usted, bueno, es realmente una genialidad lo que van a hacer, ¿verdad?
Y yo le tengo que decir, mire, la verdad...
No, es que no tiene que decir
lo de, yo le tengo que decir, lo que hace Stan Reiber es genial. Sí. Ahora yo...
Bueno.
Más o menos.
Bueno, esa es una manera.
Igual usted está predispuesto favorablemente a la entrevista.
Claro.
Parece de Casa Rosada, sí, usted, sí, lo que sí. Le preguntan a...
Claro.
Al vocero.
Yo tengo también mis periodistas... En sobrado.
Así que en el espacio Quality va a ser lo de la conversación infinita.
Sí, señor.
Bueno, muy bien.
Toda la información está en lavenganzaseraterrible.com. Tanto lo de la venganza como lo de la conversación infinita.
Vamos a hablar sobre los peligros e incomodidades en las primeras salidas con tu nueva pareja. Es algo... que no es, según estoy adivinando,
sí.
Que no es peligros de no interpretar bien a esta chica, de quedar como un tonto, no, sino peligros exteriores.
Sí, el contexto.
Exteriores, claro.
Es que uno tiene que fijarse toda la escenografía de dónde va a ir, porque puede, las primeras salidas, cuando todavía la pareja no está anclada,
¿anclada?
Bueno,
¿tiene ancla?
Bueno, no quiero que esté anclada, discúlpeme.
pero
me ancló, la mina esta me ancló.
Sí, el ancla no es la mejor metáfora para esta
pareja. Vamos a ver qué dice aquí. Voy a leer incluso el prolegómeno. Estás conociendo a alguien y todo parece ir muy bien.
Qué bien, bueno, genial.
Las conversaciones fluyen. Hay química, las miradas se alargan.
Sí.
Bueno, las primeras salidas tienen mucho entusiasmo, pero a veces, sin previo aviso, aparecen pequeñas crisis, escenas incómodas, desafíos inesperados, pruebas silenciosas.
Bien.
Que vienen a hacer una falsación de tu paciencia, tu reflejo y tu dignidad. Vamos a ver algunos momentos tensos que pueden surgir en esos primeros encuentros. Primero,
sí.
una banda de muchachones les grita cuando pasás por la calle horrible. Con él.
Para mí es el peor panorama.
Y bueno, ¿qué haces? ¿Vas y los peleas?
No, yo no.
Antes pasaba eso. Antes el hombre salía temerariamente a enfrentar al grupo de... Hoy yo creo que es preferible la paz.
Sí, incluso la huida.
La cobardía.
La cobardía y la huida a la mayor velocidad posible. No,
pero, pero ella, porque hay que ver, si le dicen, le están diciendo cosas a ella...
Eso es terrible.
Sí, se lo dicen a ella.
Pero si le dicen
incluso
a ella...
Incluso si se lo dicen a usted, se lo dicen a ella.
Sí. Claro.
Por ejemplo, atropellar a Chabón.
Sí,
claro.
Estoy usando un eufemismo.
Sí, sí, está bien, claro.
Yo hago que no escuché.
¿Qué? No, pero se lo gritaron al lado.
¿Qué hago que no escuché?
Atropellar a Chabón.
Nada, sigo.
Vas caminando feliz junto a alguien que te parece maravilloso, cuando de repente desde una esquina un grupo de muchachos reunidos lanza frases groseras que mancillan su honra y tu honor.
Claro, porque por ahí se refieren a los atributos físicos.
Bueno, señor, por favor. ¿Qué le da de comer, bulones?
Pero por favor.
¿Intervienes? ¿Ignoras? Si respondes, puedes escalar el problema. Si no, podrías sentir que estás fallando. En una de esas situaciones incómodas, se puede resquebrajar la relación incipiente.
Sí.
Porque
sí,
la mina puede comprobar que usted finalmente es un cobarde.
Sí.
O un imbécil.
No, sí, o las dos cosas. Para mí es la peor situación.
Pero usted puede consultarle a ella. ¿Qué hago? ¿Los agarro a trompada? Ella va a decir, no, quédate tranquilo.
No, peor, y si no le dice nada a ella...
Uy.
Bueno. Algo va a tener que hacer.
Segundo. Esta fue la peor, ¿eh?
Pero para mí sí. Si para los cobardes, como yo al menos, es la peor.
Hay una solución. Los muchachones gritan y usted le grita... ¡Envidiosos!
No, sí, pruebe.
No tienen sentido de
humor. No. Vaya a probar, dígale.
Ustedes están solos y yo bien acompañado.
Ah, sí.
Claro, de puro envidioso porque voy con este minón.
Claro.
Que mire, parece que comiera bulones. Bueno, otra. Un conocido de antaño te llama por un apodo vergonzante. Por ejemplo...
¿Qué haces, Franelita?
Sí, Mortadela, Pata de Catre,
sí.
Pata de Chancho, algo. Todo va bien. Estás caminando junto a tu nueva pareja, disfrutando del momento, cuando de pronto aparece un conocido del pasado y sin filtro te dice... ¡Hola, gordito! Bueno, tu pareja lo escucha... Sonríe con intriga y tú solo puedes fingir que no te molesta mientras intentas desviar la conversación.
Sí.
Es peor que esto.
Sí, es peor.
Sí, además gordito no me parece.
Gordito no. Y a mí ella por ahí te dice, chanchito mío.
Claro, gordito, gordi.
Bueno, te encuentras con un olor feo en el auto.
Eso es feo, ¿eh?
Eso es horrible. No hay como... Para mí hay que blanquearlo. Eso. Para mí hay que blanquearlo.
Hay que blanquear el auto.
No, de decir, mirá, qué olor.
Estás conduciendo hacia la cita, todo parece en orden, hasta que sube al auto y ambos detectan ese olor. ¡Qué olor!
No estaba el olor.
Claro.
No sabe de dónde viene. Quizá una bolsa olvidada. Comida vieja. Humedad. Pero bueno, el aire está cargado y tú entras en pánico silencioso. Bajas una ventanilla con disimulo, haces un chiste.
¿Qué?
Para...
Sí, un chiste.
Pero un chiste, por ejemplo,
¿qué chiste?
Que termina y no de risa.
Sí.
No, pero...
Bueno, pero... Revisas mentalmente
claro.
todo lo que pudo haber quedado bajo el asiento. Ella tal vez no diga nada, pero la incomodidad flota literalmente en el ambiente. Puede ser que no haya segunda cita.
Si es sí. que interpreta
ah, pero
que
era una primera.
Claro. Sí,
todo esto es primeras, claro.
No.
Primera
salida. Ah, pero no, pero ya hay una relación medio instalada, no es el primer día. Usted ya tuvo todo lo que podía tener.
Puede ser el primer día, que dice peligros e incomodidades en las primeras salidas.
Claro.
¿Sí? Si no era la primera, era la segunda.
Claro.
Pero
estaba bueno, en el título.
Yo interpreto, no es lo mismo, no estamos hablando del mismo caso en una pareja. ¿Acá se puede hablar de cualquier cosa?
Sí, claro.
No.
En una pareja, digamos, consumada.
¿Con quién? Con su amada, sí, más vale.
No, consumada que en una que está en progreso.
Bueno, en este está en progreso, no ha sido consumada.
Entonces.
Y un olor de esto.
Entonces distinto.
No, bueno, yo he contado muchas veces que a mí me pasó algo parecido.
A usted le pasó algo terrible.
Muy parecido, porque estaba involucrada una de las actrices más hermosas.
Epa.
De la historia del cine.
Pero
yo sé toda quién es y todo. No voy a...
no lo sabe, no lo voy a contar.
No voy a decir
bueno,
quién es.
No hay tantas.
Yo lo sé.
Lo que pasó fue así. Yo detecté el olor mientras iba a una reunión.
Claro.
Y no un olor, pero que no se podía soportar.
Pero entonces, no era porque había agarrado un pájaro y le quedó
claro,
muerto.
Yo fui solo. Y se le quedó el auto ahí. Y cuando termino, estaba terminando la pequeña reunión, esta mujer me dijo, Alejandro, ¿me puedo ir contigo? Así me...
A usted le debe la debe imitar bien usted.
Sí, no, porque sí, pero no.
Es muy imitable.
Sí.
Sí, la imito. Y yo le dije que no podía porque no me acuerdo qué. No sé qué inventé en ese momento.
Recordando el olor, siempre.
¡Claro! Oh, claro. Si yo llegué a subir esta mina y me la imaginé diciendo...
¡Claro! Claro.
¡Alejandro! ¡Qué olor! Y entonces alguien inmediatamente, imagínese, era una mina muy solicitada, alguien se ofreció para llevarla.
Pero usted igual quedó mal, quedó como un
descontento. Yo quedé mal. Quedé sí. Como que no me andaba el auto y ella sospechó que yo no quería llevarla.
Claro, claro.
Y efectivamente no quería llevarla porque me imaginé que esa situación podía teñir mi vida para siempre.
Sí, sí, sí. Sí.
Y después, usted recuerda bien,
claro.
De hecho había un animal, no sé si un pájaro, que lo encontraron mecánicos. Porque yo lo mandé a lavar el auto y qué sé yo, y seguía con el mismo olor. Entonces fui a un mecánico que revisara bien, y hasta que encontré un pájaro muerto metido.
Ya directamente motor. En estado de descomposición.
Ahí abajo, señor, por favor.
Bueno, claro.
Sí.
No, si tienes olor feo en el auto, no salga, anda en taxi.
Claro.
Se te cae el celular y se abre una ventana inapropiada.
Eso también es muy malo.
Están charlando, tu teléfono cae sobre la mesa y actúa solo, y aparece una ventana comprometida, un meme tonto. No, aparece otra cosa.
El meme tonto no pasa.
Puede aparecer
nada.
Una foto de una mujer desnuda.
Y ahí está.
Bueno.
Pero usted todo. Explica. Explica, dice, no, mirá, en verdad.
¿Qué explica?
Y explica la situación y dice, no, esta no es lo que pensás. Porque
¿por qué?
Estoy ¿por haciendo, qué? Peor.
Estoy haciendo un curso de fotografía de...
Sí.
De cuerpo,
sí.
De desnudos cuidados.
Y pero lo que dice la mina también. Porque a veces los mensajes son más comprometedores que la foto.
Sí.
Pero una foto es una foto.
Claro, a veces se activa una
pero,
voz.
Pero contrariamente a lo que se dice... las palabras valen más que mi foto.
Sí.
Pues si aparece la mina y aparece un mensaje diciendo, la otra noche...
Sí, qué bien que la pasé.
Claro, por decir algo
sí.
suave.
Sí.
Y no me importó el pájaro muerto.
Bueno. Claro, bueno. Un perro se cruza y empieza a ladrar. Están charlando y el perro no veo que tiene y le tenés miedo. Ah,
sí.
Y otra vez te mostrás con bueno, pero acá tenerle miedo a un perro me parece a mí menos terminante que tenerle miedo a unos tipos.
Sí.
Estando además, usted puede decir que el chico lo mordió un perro.
Quedó traumatizado.
No, que no quiere accionar contra el perro porque...
Claro. No
sé yo. Te olvidás la billetera en casa.
Claro, le tiene que pedir a ella así.
Vuelvo a la vieja anécdota con Freddy Nolasco, querido.
Sí.
Que salimos con dos chicas.
Qué bien.
En casa éramos pobres, pero yo tenía plata. Yo siempre tenía plata. Y Freddy, arregló, no él, creo que lo había arreglado yo, salir con dos chicas. Íbamos a ir a tomar algo. Dos chicas que conocíamos.
Poco.
Yo conocía una y la otra la trajo esta y a Freddy no lo conocía nadie.
Perfecto, bueno.
Siempre más o menos la conocía.
Sí.
Nunca había salido con ella. Era una chica de un lugar donde yo trabajaba, nos saludábamos, pude arreglar una salida.
Bueno, todavía no se había concretado nada. Bueno.
Y yo me doy cuenta de que no tengo plata.
¿En qué momento se da cuenta?
Cuando iba a salir.
Épocas que no había tarjetas, que no había
nada,
aplicaciones,
no,
nada.
Nada de eso. Pero todos salíamos con plata cuando salíamos.
Sí.
Entonces dije, bueno, Freddy tendrá.
Y claro.
No tomé la precaución de llamarlo por teléfono para avisarle de esta anomalía. Di por sentado.
Claro, mal.
Es como si yo ahora me fuera a tomar un café con usted. Pero es cierto que ahora existen tarjetas.
Sí, es cierto, pero es verdad también que el otro no iba a salir sin plata.
Y el otro tampoco me avisó. Bueno, y pasamos una noche maravillosa, fuimos a un lugar, cenamos. era un restaurante con una especie de show. Nos divertimos muchísimo. Viene el mozo a pagar y le digo, che, no tengo plata, yo vas a tener que pagar vos. Éramos tipos que ya trabajábamos bien. O sea que...
Está bien, bueno.
Cabía sospechar que éramos solventes.
Claro, que teníamos.
Y en paridez, Freddy me dice, no me digas que no tenés plata, yo tampoco.
No. Pero eran dos chantas con las dos minas.
Uno pensó lo mismo del otro.
Sí.
Con dos minas nuevas, ¿no? Que no. Bueno, entonces le dijimos a las minas.
Está bien,
no tenemos plata.
Bueno.
Las minas tuvieron fenómenas. Empezaron a juntar a ver lo que tenían ellas con las monedas que teníamos nosotros en el bolsillo y juntamos ni la octava parte.
¡Ah, no llegaron!
No, pero ni por casualidad.
No, yo creí que habían llegado.
No llegaban porque las minas tampoco traían plata.
Ahí se sentaron en la mesa gente que no tenía nada.
Es el peor.
Bueno, hablamos con los mozos.
Parece usted regateando.
Hablé y le digo, mire, no tenemos...
Claro.
Y los tipos...
Entendieron,
pero dijeron, dame lo que tenés.
Claro.
Y le dimos todo lo que teníamos. Estábamos por allá, por el barrio de Montserrat, y teníamos que venir hasta Retiro. Teníamos 30 cuadras.
A pie.
Y hasta Retiro, porque creo que... Yo vivía cerca de Retiro, pero las chicas tomaban el tren.
¿Tampoco tenían plata?
Sí, no tenían más plata, pero tenían el boleto.
Ah, bueno.
Y entonces las acompañamos a pie hasta Retiro, que tomaban el tren. Y después cada uno de nosotros, como pudo, hicimos 50 cuadras.
Ahora, escúcheme.
100 cuadras, que no tengo idea.
Claro.
¿Y volvieron a tener otra oportunidad con ellas?
Nunca jamás.
Y claro, más vale.
Nunca jamás.
Más vale. Pero usted la siguió viendo en el trabajo.
La veía cada tarde.
Pero ya había un
lugar
frío.
Donde yo no iba todos los días.
Bueno, muy bien.
Así que, no, hola, claro. ¿Qué tal? Ja, ja, ja. Incluso lo comentamos con muy buena onda, pero nunca más salimos.
Bien. Claro, y en aquel momento además era más fuerte que el tipo no tuviera planes.
No,
evita salir.
Claro.
Hoy le dan un premio. Hoy le dan un premio si el tipo no tiene plata.
No, déjame de broma. Bueno. Accidente con la ropa.
Sí.
Me imagino que será, se te rajan. Hablando. Rajarse. Bueno. Es siempre algo malo.
Sí.
Se te raja el pantalón.
Se le raje lo que se le raje.
Claro.
Lo que se le rajare.
Acá dice, bueno, saliste con lo mejor que tenías, camisa planchada, zapatos impecables, pero en el camino se te rompió el cierre, o sí, te manchaste con café, o se te rajan los pantalones.
Sí, así, directamente.
Te agachaste,
disculpa,
¡prá! Se sí, raja el pantalón, se raja el pantalón. Y bueno, chao. Y además le tenés sí, que decir a la mina, mirá, se me rajó sí, el pantalón, cuídame.
Pero yo creo que es algo que lo puede jugar a favor. Sí, ahí dijiste no, que todo no, está bien.
Ya la sensación humillante de estar...
Pero es gracioso, sí, sí.
Para lo de mí este antes que cualquiera de las
sí,
otras. Bueno.
Mirá lo que me pasó, qué gracioso.
Qué gracioso,
es una aventura que se la va a acordar.
Mirá.
Sí, bueno, señor, por favor. No.
A bailar esta ranchera.
Sí, sí.
No.
Yo le pido, por favor, porque igual se entiende, y esto es radio, y no hace falta a dar los ejemplos acá.
Le bueno,
pido,
pero favor, yo para que la gente entienda lo que le pasó.
Sí, 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 se entiende perfectamente.
Bueno. ¿Sabe algo que es terrible? Yo creo que es peor que esto. Pisar en la vereda un regalo sí, de un perro.
Pisar excremento.
Sí. Sí.
No, no.
Yo, ¿qué?
Pero yo prefiero pisar excremento.
¿Y, pero...
¿Y qué te pones a limpiar el zapato?
Por eso.
Claro, en el agüita que discurre no, sí, en el cordón de la vereda.
Pero, pero igual le queda...
Usted una imagen suya le sí, queda a la mina sí, cuando sí, se va a su casa.
Es horrible.
De usted sacándole sí, el excremento... Con un palito.
No, claro, porque ese es el problema.
Y le queda pegado el olor, usted, sí, aunque el no olor, tenga nada claro, que ver.
Claro, claro.
Queda para siempre.
Sí, y ella esperando con la cartera parada ahí, y usted agachado, raspando el tamanco con un palito.
No, eso es horrible.
Muy triste.
Eso.
Bueno, el restaurante exótico no sale como lo esperaba. Esto puede ser, sí, sí. Quisiste impresionar, elegiste un sitio diferente, pero el plato que pediste tiene un olor raro. Todo tiene olor
sí,
raro.
Bueno, sí, pero puede ser.
Ingredientes desconocidos o un picante que te deja sin aliento. Entre sudor, lágrimas y tos contenida, solo puedes esperar que tu pareja lo tome con humor. Bueno, pero tu pareja también está comiendo ahí.
Claro, claro, claro.
¿Qué pidió ella?
Y bueno, algo
te
exótico.
Dice, la mina te dice, ¿qué es esto?
Sí, pero ahí usted...
Hay un integrante de este programa que pasó una situación tremenda. Cuando fue a un restaurante exótico, que fue sí, también acompañado, que pidió un plato desconocido que consistía en una cocción sobre sal gruesa. De...
Sí.
Y empezó a comer el plato y estaba demasiado salado.
Imagínese.
Sí.
Y estaba el plato sobre la sal, ni siquiera la sal sobre el plato.
Y parece que el cocinero era novato y que lo había hecho mal. Estuvo a punto de tener un ataque de alta presión esa persona.
Ah, mire usted. Oh, mire. No sabía ese caso.
No, yo no lo sabía.
Sí, señor. Alguien de este programa.
Bueno. Te agarran ganas de ir al baño, vas al sí, baño, no, mejor, vas al baño y tardás mucho.
Claro.
Oh,
sí,
no,
usted sí, se tiene que apurar, es horrible eso.
No, porque por ahí se le complica en el baño también.
Claro, claro,
bueno,
por razones que no queremos aclarar.
Claro, bueno, está bien, sí, señor. Bueno,
pero usted la deja sola, voy al baño, dice, sí, claro, en la situación, llega, se da cuenta que la cosa es complicada. Bueno, empieza a tardar.
Sí,
¿y
sí,
la mina qué hace? Lo peor que puede pasar es que la mina se preocupe y lo vaya a buscar.
Sí.
Claro, va hasta la puerta está cerrada y desde el otro lado dice, ¿estás bien? ¿Te pasa algo?
No sé si tanto.
Claro, pues.
Yo prefiero eso igual.
¿Sí?
Sí, bien, sí. Sí, prefiero eso porque ya usted entra en otro terreno de confianza.
Claro.
Bueno,
ya le dice, para un momento que...
Que lo que fuere, no importa. No importa. Pero peor es si ella está en la mesa y usted no sabe.
Claro.
Tiene que volver.
Es desesperante de ambos lados.
¿Qué estará haciendo? Porque
claro, es mejor que venga. Y usted por lo menos le dice,
no, pero
voy a tardar una media horita
sí,
más.
Sí, sí, sí. Sí, pedite algo.
Pedite algo. Sí. Empezá con el café o los postres. Bueno. Y dice, algunos optan por escapar.
Sí.
Escapar por la ventana o no volver a la mesa.
Ah. Bueno,
si la tragedia ha sido muy irreparable, digamos.
Bueno, sí. Bueno,
puede ser. Puede ser que uno, entre escaparse y volver tal como está, prefiere escapar.
Sí, sería. Pero a veces no se puede.
A veces no se
porque
puede.
El baño está en el fondo de un local largo, se tiene que pasar.
Sí, claro,
por...
pero no hay forma elegante de explicar una demora así.
Elegante no hay nada.
No hay nada. Como, no. ¿Cómo le iba a explicar? Le dice, mira, disculpa que tardé mucho, pero resulta que...
No.
Y ella dice, vos tenías puesto una corbata.
Sí.
Bueno, todas estas situaciones son espantosas. Sí. Son espantosas y es preferible que no ocurran. Ya después, cuando uno tiene confianza, como usted aclaró al
principio. Sí, se transforma en comedia, ¿no?
Ah, ya es comedia.
Todo
sí.
Juega a favor.
Lo que le pasó a este, tal cosa, sí. Fenómeno. Pero,
¿cuánto tarda una pareja? Primero, hay dos preguntas que quiero hacerles. ¿En qué momento empieza el noviazgo, vamos a decir, la pareja?
Sí.
¿Y cuándo se puede dar por consolidada, que usted está relajado?
Yo tengo una respuesta que no le puedo dar.
Sí. Esa es la respuesta, ya, sí, porque sí. Yo ya sé.
Sí, sí.
Yo ya sé.
Rolón
sí.
Escuchó esta postura que tengo yo al respecto y estuvo enteramente de acuerdo.
Sí,
bueno.
Una relación se vuelve íntima
sí.
Cuando ocurre X.
Sí. Sí.
Cuando uno se baña delante del otro.
No.
Bueno.
Es mucho más sencillo.
Bueno.
¿Y
bueno.
Cuándo cristaliza la relación?
¿Cómo cristaliza?
Defíname cristaliza.
¿Qué es que valen todas estas cosas? ¿Le puede pasar?
Bueno. Eso es cuando la pareja empieza a decaer un poco.
Sí.
Empieza a ser más amistosa.
Empieza a ser más amistosa. Yo creo que hay personas que por su manera de armar las relaciones no llegan nunca a eso.
Claro.
No llegan nunca. Son costumbres.
Sí, sí.
Son costumbres, estilos, manera de vivir. Pero, hay tipos que no hacen nunca algunas cosas en presencia de su novia, incluso de su mujer.
Sí, sí.
Y otros que sí. Bueno, eso ya es otro tema más delicado. Tan delicado que me parece que ni siquiera podemos tratarlo en este ejemplo.
No, me están haciendo señas como que cortemos con
sí,
ese...
Pues,
esto no se puede hablar.
Sí.
Parece que tocamos un área sensible.
Sí, sí. Exactamente.
Sí.
Bueno, pero es un informe extraordinario.
Sí,
pero
muy bueno, muy completo en los ejemplos.
Y muy inusual.
Sí.
Porque cuando uno dice incomodidades en las primeras salidas con tu pareja, bueno...
Son siempre, de uno.
Siempre son incomodidades de uno respecto del otro. Es decir, bueno, ¿cómo le caeré?
Sí, sí.
¿Dónde vivirá? ¿Le gustará mi forma de pensar? ¿Qué sé yo? No. Aquí es que te pasan cosas que son incómodas siempre, pero mucho más cuando son las primeras salidas.
Sí, sí, sí.
Te estás dando a conocer y quedas como un imbécil, como un amarrete, etcétera.
Sí, bueno, sí. Usted se revela tempranamente, sí, digamos.
Sí. Bueno, muy bien.
Sí.
Extraordinario, ¿eh? Extraordinario.
Está muy bueno, bien. Déjeme comentarle que la producción de este programa... se lo debo
hay mensajes, señor.
Hay mensajes. Yo estoy ansioso por decir...
Bueno, no diga todavía.
A cada uno de los miembros del staff del programa.
Ahora que recuperamos el sistema de mensajes, tenemos los mensajes.
Bex, si yo le dije, por ejemplo, en mi primera cita o en lo que fuere, le digo a ella, mirá que yo trabajo en un programa de radio...
quiero que le aconseje, no se exponga tanto.
Menos,
no dé datos.
¿Y cómo? ¿Y de qué? Si le pregunta de qué trabajas, ¿qué dice?
Algo relacionado con
la radio.
Con la comunicación.
La comunicación.
Pero no diga, trabajo en radio tal, entro a tal hora, salgo a tal otra. estuve saliendo hasta hace poco con una chica que se llamaba Fulana. No diga nada de eso, por favor.
Claro,
por favor. No diga tampoco dónde vive.
¿Pero de qué hablo?
Bueno, es pregunta. Cierto. Es que no es necesario dar esos datos tan precisos.
No, el cambio de conversación.
Muchos hombres ahora dicen que son emprendedores.
Sí.
Entonces, sí. ¿Y qué es?
No se sabe qué
no
es.
No se sabe. Y ya cortan
la planta.
¿Qué sos? Emprendedor.
Emprendedor, bien. Bueno, vamos a ver los mensajes, si les parece, que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Nos escribe Laura, que dice: Alejandro, cuando empecé a oírte tenía 20 años y estaba terminando mi profesorado en filosofía. Después muchas veces usé algunos de tus textos y te cité en mis clases.
Y no fui.
No, y ahora que me acabo de jubilar, disfruto de esos recuerdos mientras te sigo escuchando y sigo aprendiendo de vos.
Bueno, muchas gracias.
Laura.
Alejandro, usted es precursor e innovador, porque la Real Academia acaba de aceptar toballa.
¿En serio?
Bueno, está cada vez más permeable la Real Academia a aceptar cualquier cosa.
Es así que no me la esperaba, ¿eh?
No.
Bueno.
Hola muchachos, recién estaba sorprendido porque Spotify anunciaba un nuevo disco de Carlos Gardel y vaya que cada día canta mejor, dice.
Qué raro.
¿Qué opina el maestro del tango de Volvió una noche? Lo acabo de escuchar y me pegó en el alma, dice el profe.
Es uno de los mejores tangos que se han escrito, evidentemente. Y muy, muy raro. Tiene un argumento y está expuesto como si fuera un libreto.
Sí, claro, es muy teatral, se podría hacer.
Claro, volvió una noche, no la esperaba. Había en sus ojos tanta ansiedad que tuve pena de reprocharle su felonía y su crueldad. Está contando el asunto.
Sí.
Y después va con pequeños asuntos, ¿no? Se fue en silencio al final,
claro.
Sin un reproche. Busqué un espejo y me quise mirar. Es un libreto.
Qué divino. Sí,
había estamos... en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Y la música es estupenda. Estupenda.
Bueno, qué bien.
Yo escuché, me acuerdo cuando escuché por primera vez ese tango, era un niño, y estaba tirado en la cama matrimonial de mis padres escuchando la radio. Tendría 10 años, algo así, 12 años. Y escuché eso y me pareció... Que no podía haber nada mejor. Y entonces me lo comentó también, mira las conversaciones de los chicos de 12 años. Un compañerito mío, Luisito Maldonado, me preguntó poquito tiempo después si alguna vez yo había escuchado ese tango. Y a él también lo había,
claro,
lo había impresionado, ¿no?
Es que lo central que era la radio, ¿no? Porque eso era lo compartido, porque si no, ¿dónde lo ibas a escuchar? ¿No?
Claro,
es el mismo, lo central que era.
Bueno, sí, me gusta ese tango.
Nos escribe Leandro de Villa del Parque, aunque llevo más de 20 años viviendo en España. El otro día hablaron de caracoles de mar y Gillespie tiene razón, se comen... Yo dije que sí, que los grandes, ellos...
Ah, sí.
Usted no, usted dijo lo que nos impresionó...
Se cortan en filete.
Pero usted dijo...
como churrasquito.
No solo que se comían, lo cual a mí no me impresionó en absoluto, pero usted dijo que pesaban como medio kilo cada uno.
Sí, más vale.
Kilo, qué sé yo.
Sí, son esos caracoles que a veces venden en el puerto de Mar del Plata como decorativo.
Pero yo no me como medio kilo de nada.
Bueno.
Claro.
Y mucho menos de un caracol.
Bueno, está bien. Usted dijo que pesaba medio kilo la carne.
La carne.
No, el caracol.
Sí.
Bueno, buenas noches. Desde Córdoba, Fabián escribe... Alejandro, seguramente que algún pensamiento ajeno se ha referido a Marco Aurelio, considerado uno de los emperadores buenos de Roma. No obstante, quería consultarle si es posible una opinión sobre la obra Meditaciones. Yo no la tengo leída, pero sí tengo leídas biografías de Marco Aurelio, que evidentemente era filósofo, además de ser emperador. Pero tuvo un hijo... Era de Marco Aurelio, que evidentemente era filósofo, además de ser emperador. Pero tuvo un hijo, que por las razones opuestas, ¿no? Fue Cómodo.
No.
Que como su nombre lo indica, era un emperador medio esquenún, si me permite el neologismo. Pero sí. Hay una obra que se llama, y hay una película también. La película es con Sofía Loren, ahí está. Y está, es ya Marco Aurelio, previo a su muerte, Cómodo, y la hermana, creo, de Cómodo, que padecen las malevolencias de este emperador. Se llama La caída del Imperio Romano.
Ah, bueno.
Lo que es raro porque el Imperio Romano cayó mucho después. Bueno, dale.
Porto dijo 60 tipos de papa y existen más de 4.000 especies de papa.
Ah, bueno. También existen millones de especies, sí. Ponele, de mosquitos. Y aquí nos tiene a nosotros lo más fresco.
Un gran abrazo desde Lima, Perú.
Igual 4.000 me parece.
Bueno, pero
cosa
en Lima, Perú saben de... Si en algún lugar saben de papas es ahí, señor.
Sí, pero yo en Perú es donde vi las 60 variedades de papas. Por eso me llama la atención.
4.000
me parece. Pero había 60 en ese negocio.
Pero 4.000...
No, pero me parece...
Es demasiado. ¿Qué es? ¿Papa chiquita, papa grande, papa mediana?
No es así, señor.
Bueno, y sí.
Porque... Pero no diga si no sabe, porque le... Lo van a llamar de Cusco más que...
Sí, allá mismo. Negro de mi vida, este primero de junio estaré presente en el Quariri de Córdoba. Le consulto, ¿firmará libros después del show? Estaré ahí, sí. Lo que sea necesario. Lo que surja del encuentro, ¿no? Algunos se sacarán una foto, otro me pedirá que firme un libro, otro se irá tratando de evitar cruzarse conmigo, y todo así.
Vengadores.
Ana de Córdoba es la que consume.
Ah, bueno.
Mari y Jorge Celestre exhiben casi el siguiente mérito. Fuimos los primeros en entrar al Coliseo Podestá, dice.
Están acomodados con alguien.
Pero entrar primero no es acomodado porque tiene que esperar a que entren todos.
Sí, claro, no sé si es bueno. Bueno,
tengo aquí un mensaje de Leo, actualmente viviendo en Palermo. Dice, quiero mandarle un saludo y beso a la distancia para Gabriela, que los escucha desde Bristol, Inglaterra.
Ah, mira, el otro día nombramos la ciudad de Bristol,
sí.
Porque allí lo metieron en cana al cuáquero.
Al cuáquero. Tembloroso, sí. Buenas noches, Vengadores, los quiero con toda mi alma. Gracias por la compañía, me hacen la vida amena. Ana Belén, de Villa General Mitre.
Hola, Vengadores, soy Santiago de Paraná, tengo 30, los escucho hace 2. El pasado 23 de mayo hablaron de los alacranes.
Sí.
Como en el litoral la actividad del alacrán es proverbial, me sucedió lo que dijo Gillespie.
Claro.
Me levanté medio dormido un día... Y por sacar algo de la pileta en la cocina, me picó un alacrán en el dedo pulgar.
Bien complicado lo veo al...
Duele mucho, pero no pasó más que eso, por suerte.
Claro, porque el alacrán es chiquitito.
Me alegro de escuchar que alertaran sobre esto a la comunidad. Siguen salvando viudas.
Vidas.
Felices 40 años. ¿Qué más?
Aquí Andy de La Plata dice, magia sobre el escenario en el Coliseo Podestá, emoción absoluta con Rezo por vos,
sí.
El trío. Cariños a todos, los amo. Gillespie, soy tu fan, siempre te voy a ver a Bebop.
¿Soy tu Sam?
No, tu fan. Fan de Gillespie.
Le mando un abrazo grande y un beso.
Queridos Vengadores, muchos saludos desde Hanoi.
Ah,
mirá, la capital de Vietnam. Les envían Tori y Oscar, hija y padre. Recorriendo este increíble país, recordarlos nos acerca un poquito a nuestra tierra.
Bueno, qué lindo.
Muchas gracias.
Bueno, ¿usted tiene alguno más?
Tengo uno que pide Montecriollo, Vero de Mar del Plata, María y Silvia... Fueron a La Plata desde Magdalena, ¿eh?
Ah, mire usted.
Los queremos y admiramos profundamente. Magdalena, los pagos del doctor Caragencián. Y tengo un mensaje de Maggie, que está en La Plata también, viéndolos. Ah, está...
lo mandó desde el momento...
Lo mandó el día del Coliseo Podestá.
El mismo día desde el celular.
Claro.
Se lo pueden agendar como hizo ella, 11-6585-5580. Y déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Pinsen. Y las investigaciones históricas y literarias a cargo de Cora Barenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información. Hora 0:55 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 10 grados 8 décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 79%, en la ciudad de Córdoba 6 grados 8 décimas. Rige una alerta por una crecida del Río de la Plata y advierten por posibles inundaciones en el AMBA. El Servicio de Hidrografía Naval anticipó que la sudestada producirá un aumento del nivel del agua en toda la costa rioplatense. Para el puerto de La Plata se prevé que el nivel más alto se alcance a las 5 de la mañana, con 2,7 metros por encima de los valores normales, mientras que en el puerto de la ciudad el aumento será de 2,8 metros y se dará a las 7. Además, el organismo advirtió que la crecida del río generará inundaciones en los municipios costeros del área metropolitana. Profesionales del Hospital Garrahan anunciaron un paro total para este jueves. Los trabajadores realizaron una asamblea y definieron una medida de fuerza con movilización al Ministerio de Salud. El reclamo es por mejoras salariales y las decenas de renuncias que provocó la precarización, poniendo en riesgo a los pacientes.
Deportes.
Continúa hoy la actividad de los tenistas argentinos en el Roland Garros. Desde las 6 de la mañana de nuestro país, Juan Manuel Cerúndolo se enfrentará al serbio Hamad Madijedovic por la segunda ronda del torneo. Luego, a las 7:10, será el turno de Mariano Navone ante el norteamericano Riley Opelka. Junto a Federico Agustín Gómez, que volverá a jugar mañana, son los últimos tres argentinos que siguen en competencia. El dólar oficial cerró en 1.170 pesos, el informal en 1.165 pesos y el riesgo país en 651 puntos.
Tránsito.
Desde las 9 de la mañana se realizará una olla popular en Moreno al 2.969 en el barrio de Balvanera. En Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 8 décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 79%. En la ciudad de Córdoba, 6 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Una señal.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos. continuamos en La Venganza Será Terrible. Creo que usted tenía algún mensaje, ¿no?, para dar.
Sí, claro. Hay la gente de la Fundación Robando Sonrisas, que ayudó al chiquito Lucas, que pudieron juntar la plata para el tratamiento. Habla de Julia, que es una bebé también, que necesita $35,000.
Ah, bueno.
Más plata que lo de Lucas, que era mucha guita, ¿no? Que era poca.
Sí, es cierto.
Es mucha guita.
Sí, claro,
sí,
claro.
Sí, ¿no? Así que, para ayudar a Julia, una bebé que necesita un tratamiento que se hace en los Estados Unidos, podemos hacer donaciones, como ya hemos dicho otras veces, con el alias ayudar.salva. Ayudar.salva y doná lo que puedas. Así ayudamos a Julia, una bebé que está enferma. Ayudar.salva.
Muy bien, también los invitamos a visitarnos en la web, ¿eh? A nosotros, que estamos como lavenganzaseraterrible.com, ahí van a encontrar todas las fechas consignadas con detalles en las que nos presentamos en distintos teatros de la Argentina. lavenganzaseraterrible.com.
Hoy hablaremos sobre el realismo ruso y su máximo exponente, Ilya Repin. Bueno, hemos consultado a la magíster en Sociología de la Cultura, Aldana Areñú. Bueno, el objetivo artístico del movimiento conocido como realismo ruso era fomentar una pintura, una literatura y un arte en general de corte popular.
Bueno.
Que integrara su historia, pero que también integrara a los individuos que hacían esa historia. Incluso se comenzaba a creer entonces que un pintor, para ser considerado como tal, debía reflejar su tierra natal, pintar su lugar de nacimiento. Recordemos que en aquella época, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, había una gran disparidad entre el pueblo y la ciudad. En algunos lugares había costumbres feudales todavía, y en otros se experimentaba ya el avance de la modernidad. Como antecedentes históricos que despertaron el interés por lo patrio, lo vernáculo, estaban en Rusia las luchas contra los invasores, las luchas antinapoleónicas, las revoluciones decembristas, que fueron producidas por una suerte de nobleza revolucionaria, tipos que incluso combatían a los de su propia clase porque querían terminar con la autocracia y la servidumbre, cosa que al final lograron en cierto modo en 1861. Es decir, se planteaban hacer de Rusia una nación moderna. Además, era lógico pensar que si iban a defender a su pueblo de los invasores, sería absurdo tener a su propio pueblo esclavizado. Bueno, parece razonable, pero a veces no es tenido en cuenta. Con estas ideas fue floreciendo también el urbanismo, la industrialización, la arquitectura y algunas expresiones escultóricas. Estos pensamientos provocaron que en el ámbito de la pintura los artistas empezaran a investigar y a conocer bien la vida cotidiana de las familias, de los trabajadores que ofrecían su tiempo, su vida, a su tierra. En la literatura, bueno, los realistas más conocidos fueron Dostoyevsky, Gogol, Chekhov, Tolstoy. El exponente más famoso de este movimiento en la pintura fue Ilya Yefimovich Repin, nacido el 5 de agosto de 1844. Se considera que él fue quien reflejó de manera más fiel todos los principios de ese realismo que venimos definiendo. Era de origen ucraniano, Repin. El viejo era militar y colono, se dedicaba al cultivo de la tierra. Y Repin comenzó a estudiar arte en la Escuela de Topografía Militar y finalmente en la Escuela de Bellas Artes. Y ahí lo becaron para que viajara a España a Austria y se estableció también un tiempo en Francia. Después volvió a Rusia, ¿no? Sus, en aquel tiempo la corte de Rusia era muy afrancesada. Hablaban en francés.
Ah, ¿sí?
Hablaban en francés, sí, sí. Sus referentes fueron Velázquez, Rembrandt, entre otros. Algunas de sus obras más famosas son La resurrección de la hija de Jairo. Bueno, se refiere al personaje bíblico, ¿no?
Claro.
Imagínense. De 1871, que le valió la beca. Y la fama le llegó con un óleo, Los sirgadores, bueno, del Volga. Navegar a la sirga, ¿sabe cómo es?
No.
Hay en algunos ríos, en los grandes ríos de Europa, suele haber un camino al costado del río. Incluso de los canales, esto ya, sí, en la Europa occidental y en Francia especialmente, hay muchos canales. Entonces tienen el curso y al costado hay un camino. Los barcos que transportan mercancías son arrastrados por mulas,
ah,
o caballos que van por el camino,
ah,
el camino de sirga. Eso, a eso le llaman navegar a la sirga, y supongo que habría sirgadoras en el Volga. Y ahí denunciaba el artista de forma impactante el duro trabajo de estos niatos. La obra retrata a 11 hombres exhaustos tirando de una barcaza en el río Volga mediante una sirga. Aquí lo explica, ¿no? Pero estos tiraban a pie.
Claro.
Tiraban ellos. Bueno, en 1885 Repin decidió plasmar la culpa y el remordimiento en el rostro de un hombre que en un arrebato de ira asesinó a su propio hijo. Estoy hablando del cuadro titulado Iván el Terrible, y su hijo. Dicha pintura ha sufrido varios atentados incluso a lo largo de la historia. Primero en 1913 y después en 2018. El cuadro fue atacado por un tipo que tras habérsele cruzado los cables, ¿no?, se saltó todos los cordones de seguridad y le encajó varios golpes al lienzo con un pedazo de fierro y lo dañó gravemente. Es un cuadro que desde el momento de su creación tuvo problemas con algunas personas que tuvieron el deseo irrefrenable de destruirlo. Desde zares a fascistas, pasando por nacionalistas rusos, muchos individuos no vieron con buenos ojos que se mancillara la figura de una persona como Iván IV, ¿no? O sea, Iván el Terrible. Ilya Repin muestra en ese lienzo cómo el zar Iván acaba de matar a su primogénito. En un acceso de cólera intentó golpear a la esposa de su hijo por vestir ropas poco decentes, y cuando el chico quiso impedirlo, lo dejó seco de un bastonazo.
Y eso está en el cuadro.
Inmediatamente Iván el Terrible se arrojó sobre la alfombra para abrazar a su hijo, y el pintor consiguió captar perfectamente la mirada de horror, de dolor y de culpa del zar, del propio asesino, en ese momento. Bueno, cambiemos de tema. Una anécdota que contaba Repin era que una noche después de cenar le golpearon la puerta, le fue a abrir y era un señor mayor de barba larga y blanca. No era Dios, como
no,
puede
bueno, ustedes, yo no me imaginé que era Dios.
Pero era Tolstoy,
sí,
que lo quería conocer. Mire, le dijo, soy León Tolstoy y lo quiero conocer. Ah, ese no mejoró.
No, debe
usted
ser.
Usted es solamente Dios.
También parecido a Darwin, ¿no?
Sí, sí.
Así que para todos los tipos con barba larga.
Bueno, en ese entonces Tolstoy ya era un escritor reconocido y también Repin era un pintor reconocido, ¿no? Se pusieron a hablar cada uno,
sí,
a darse pifia uno con el otro, me imagino. Y en un momento Tolstoy se interesó por un boceto de Repin de una obra titulada Cosaco Zaporogos escribiendo una carta al sultán. El título es el mejor que he visto nunca. Yo cuando leo Cosaco Zaporogos ya compro el cuadro. Bueno, el sultán era un amigo de este programa, Mehmed IV. Tolstoy lo miró y le dijo, no es muy buena la obra, la verdad. Acá no hay ninguna idea fuerte.
¡Qué malo!
¡Malo!
Sí.
Tolstoy se fue y Repin se quedó durante días atormentado por aquel comentario. Bueno, a mí me hubiera pasado igual. Hasta que decidió escribirle a Tolstoy. Mandó una carta diciendo, mire Tolstoy, gracias por su consejo, pero voy a continuar con la obra tal como la pensé. Porque yo creo que sí hay un tema y una idea principal. Y deberíamos entender que una idea fuerte es una cosa para un escritor y otra muy distinta para un pintor.
Bueno.
Y si además, si te seguís haciendo el compadre, te voy a bajar los dientes. Bueno, esto último lo agregué yo para darle...
Sí, sí, se nota.
Pues además, esta obra...
es un problema en la pintura cuando le ponen un título que excede a la obra, que es muy explicativo.
Claro, sí. Que no deberían tener título las obras.
No, muchos no tienen.
No, la mayoría. Dicha obra terminó siendo finalmente uno de los trabajos más importantes de Repin.
Mire.
Supongo que le habrá escrito a Tolstoy diciéndole, ¡tome!
Claro, qué buen ojo tenés para mí.
Lo que Tolstoy no vio puede ser un título.
Le llevó muchos años de trabajo y numerosos viajes a la región que habitaban los cosacos de Zaporozhia, si se llama el lugar.
Bueno, cada uno.
Bueno, en su madurez, Repin retrató a muchos de sus más ilustres compatriotas, ¿no? Incluyendo al propio Tolstoy. Muy bien.
Bueno,
a pesar, lo retrató, yo que él,
le hago un retrato,
lo hago más feo
más
que
vale.
Justo. Y se lo muestro, mire, este es usted. ¿Cómo? Dice, me hace...
Para mí no hay un tema central ahí, ¿no? Hay un
claro,
tema.
Disculpe que no es una idea muy fuerte pintarlo a usted, le dijo. Bueno, pero también lo pintó a Turgenev. Así que se ve que Tolstoy en realidad, bueno, fue... No sé, a lo mejor que se hicieron amigos, calculo. No,
yo
no
creo
sé.
Que sí.
Superado. Además de trabajar en sus numerosas obras, Repin diseñó su propia casa... Quedaba unos 40 kilómetros al noroeste de San Petersburgo, en el istmo de Carelia. La finca.
Sí.
Los Penates.
Mire qué bien.
¿Qué hace Los Penates? Parece el nombre de alguien.
Sí.
Debe su nombre a los ídolos romanos protectores de la familia y del hogar. ¿No? Muy bien. Después de la Revolución de Octubre de 1917... La zona fue incorporada a Finlandia. Diversas instituciones soviéticas lo invitaron a regresar a su tierra natal, porque él quedó del lado de
claro,
Finlandia.
Claro.
Pero él rechazó los argumentos, los ofrecimientos en realidad, argumentando que era muy anciano. Mire, disculpe si no vuelvo,
claro,
pero
ya
estoy muy viejo. Falleció en 1930. Efectivamente, era muy anciano. Y sus restos están enterrados en su jardín.
Mira,
un gesto de pereza podría calcularse también,
sí.
Si se quiere, ¿no? Bueno, lindo recuerdo de este gran artista que fue Ilya Repin. Y también de Tolstoy, que a quien hemos recordado muchas veces en este programa.
Sí.
Y no siempre... No siempre es simpático, sí, Tolstoy, ¿eh?
Tiene ya ese perfil de como sí, que se repite.
Ya viene, ya los tenemos medio
sí.
remallado. Bueno, muy lindo esto. Me pregunto con qué música podemos ilustrar este recuerdo de aquel movimiento realista del arte ruso. Vamos a escuchar entonces, aludiendo a este último detalle de estar Repin enterrado en su jardín, un vals que se llama Viejo Jardín.
Bueno.
Que es muy bonito y que canta Carlos Gardel.
el recuerdo, pobre página triste de ayer, dulce idilio de un pueblo lejano, que nació en un bello atardecer, aún evoco el camino empolvado, que orillaba un humilde mansión, y aún recuerdo el rosal que crecía entre brisa, arrullo, perfumes y sol. Qué tarde más serena, qué alegre primavera, en flor en la pradera, mi paso engalanó. En tus ojos leía el sueño de aventura y mi beso de ternura, tus labios de brillo. Pero vino el invierno y con él sombra y frío a la casa llevó. Se moría la risa en tus labios y el viejo rosal del jardín se secó. Y una noche te fuiste de mí con la muerte que cruel te llevó. Y a tu lado tu marcha lloraba por toda la dicha que el tiempo trujo. Ilusorio jardín del recuerdo, pobre página triste de ayer, dulce idilio de un fuego lejano, que nació en un bello atardecer, aún evoco el camino empolvado, que orillaba un humilde mansión, y aún recuerdo el rosal que crecía entre brisos y arroyos, perfumes y sol. De tarde más serena, de alegre primavera, en flor en la pradera, mi paso engalanó. En tus ojos leía el sueño de aventura y mis besos de ternura en tus labios bebí yo.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Viejo Jardín.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresa a gba.gov.ar y sumate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Vas a viajar a Tailandia? No,
la verdad que no. Yo tampoco.
No, pero otra vez la radio con sus costumbres.
Bueno. Pero señor, si no, no se puede hacer el programa. Claro. Usted tiene que decir que bueno, sí.
Si vas a viajar a Tailandia, debes conocer alguna de sus costumbres más sorprendentes para estar preparado.
Sí.
Leo el prólogo.
Está de moda a Tailandia.
Sí. Conozco muchas personas que han viajado o están por viajar a Tailandia.
¿Sí? ¿Cuántas conocen?
Una.
Ah, bueno, entonces.
Bueno, no, pero en los últimos años fue un destino de los más requeridos porque la gente ya está cansada de los destinos clásicos.
Claro, morirse.
No,
de eso ya estamos cansados de antes.
Viajar a Tailandia no solo significa playas de ensueño, templos dorados y comida callejera inolvidable.
Sí.
Comida callejera inolvidable es increíble, ¿no? Es también adentrarse.
Bueno, claro.
En una cultura donde el respeto, la espiritualidad y el humor conviven en formas inesperadas. Sí, ya es inesperado mezclar el respeto, la espiritualidad y el humor, es medio raro. Sí.
¿No? Si le sale bien,
sí.
Puede ser bien.
Bueno, como en muchos destinos asiáticos, la clave está en la observación. Lo que para un occidental puede parecer excéntrico, sí, para un tailandés, sí, puede ser una muestra de cortesía, tradición o buena fortuna. ¿Vio cómo son estas cosas, sí, que nos pasamos diciendo aquí? Vos vas a un lugar y claro, lo que aquí es una muestra, exacto, de civismo, allá es causal de asesinato.
Y lo contrario, claro, sobre todo, claro, en los hábitos a la hora de comer.
Lo contrario, acá si usted le muestra un asado nuestro,
ah, sí, bueno,
a un tailandés, y la forma en que se hace,
bueno,
claro, a algunos les parece algo brutal.
Porque, claro, a mí, por ejemplo.
Desde las vísceras del animal, claro, sí, tiradas, sí, sobre fierros calientes y abajo pedazo de carbón.
Bueno, aquí tenemos entonces una colección de costumbres tailandeses.
Bueno, muy bien.
Para ir picando. Primero, el taxista y su compañero animal. En Bangkok no es raro subirse a un taxi y encontrar que el conductor viaja con un gato, un periquito o una tortuga como copiloto.
Qué lindo.
Qué lindo la tortuga, ¿no?
La tortuga, pobre tortuga.
Yo que pensaba un mono, por ejemplo.
No, no, eso no, es mucho.
El mono es peligroso porque interviene en el viaje.
Claro, no, no se puede que... le hace los cambios.
Sí. Le hace los cambios. Le adelanta el reloj al tachero. ¿Vio? Sí, sí. Lo molesta.
Bueno, estos animales no son mascotas comunes. Para muchos conductores son guardianes de buena suerte, protectores del camino o simplemente compañía espiritual. Si te toca uno de estos viajes, sentite afortunado, macho.
Bueno, bueno.
Te ganaste un premio. No intentes acariciar al animal sin preguntar.
No, más vale.
Menos
no.
Al taxista.
No.
No.
Entonces pregúntele. Yo siempre que quiero acariciar al taxista, primero le pregunto. ¿Te molesta si...?
No, por favor, señor. Ahora, ¿la tortuga se acaricia o no se acaricia?
Sí, porque la tortuga...
A uno puede gustar. A la tortuga no, porque está dentro tortuga... de la...
No, a veces saca la cabeza afuera la tortuga.
A mí no, claro, a mí no me gusta acariciar a la tortuga.
Sin embargo, no es lo que me habían dicho.
No, ¿vale? No, si no, no vamos a hacer no, la cosa no, con no, respeto, bueno, no, bueno. Porque yo vengo a trabajar acá, no, abro el corazón y me encuentro
bueno,
con él.
Bueno, pero abrió, bueno.
Bueno, está bien. Los viajeros locales montan campamentos esperando el colectivo.
Ah, mire usted.
Porque tardan mucho.
Sí, se ve que sí.
En áreas rurales, alejadas del centro, el transporte público puede ser toda una aventura. Los autobuses a veces tardan horas en aparecer, lo que llevó a una costumbre muy curiosa. Algunos viajeros montan pequeños campamentos improvisados con mantas, termos de té y hasta juegos de mesa.
Ah,
mira, para matizar la espera.
Pero, sí, pero después sube al colectivo con todo eso.
Sí, lo guarda.
Claro, guarda, pero...
Y que se apure, el colectivo dice, claro, vamos
con,
arriba.
Con razón tardan tanto.
Claro.
Suba, vamos.
Comidas inusuales que es difícil rechazar.
Sí, ahí está el asunto.
Ah, cuidado acá.
Comen cualquier cosa en Tailandia.
En Tailandia los turistas suelen encontrarse con delicatessen que no figuran en un menú occidental. Grillos caramelizados.
¿Vio?
La delicia.
Escorpiones crocantes.
Lo mejor. ¿Vio?
Huevos de pato semidesarrollados.
Bueno.
Sopas de sangre con fideo.
Qué rico.
Bueno, se me hace agua la misma, ¿eh?
Sí. La sopa de sangre es...
Son todos glóbulos rojos, ¿eh? Eso le levanta... Usted sí está medio...
Yo creo que debe estar muy bien. Lo que pasa es que si le dicen es sopa de sangre, no le tienen que decir.
No le tienen que decir.
¿Usted come morcilla?
Es gazpacho o algo así.
Claro.
Claro. ¿Usted come morcilla todo el día?
A mí la morcilla
es sangre.
Me la sacan de las manos.
¿Sí?
Acá
sí,
en Argentina. En Argentina, sí, le estoy diciendo. Ah. ¿Y por qué no se
va a tomar sangre?
O la sopa de remolacha, de crema de remolacha.
Sí, también.
He leído que la remolacha es muy buena para casi todo.
Sí.
Pero no, no hay en ningún lado.
¿Cómo que no? Sí, en todas partes. Sea
bueno. La tiene que hervir, ¿eh?
¿Qué? ¿Vale?
Se come hervida.
Claro, no se la va a comer.
No, cruda, no se come
la manzana. Muchos de estos es platos bueno, pueden ser ofrecidos como símbolo de hospitalidad y respeto. Así que rechazarlos en forma brusca puede ser visto como una ofensa. Y, y lo matan.
Bueno, lo que pasa es que hay que abrirse a los sabores nuevos.
Sí, señor.
Bueno. Los grillos, uno cree que...
Grillo, el que bueno. Encuentra para su bolsillo.
En México también lo comen, los
Yo
grillos.
Yo comí grillos en México.
Y son ricos. Sí. Bueno, con sal los comen allá.
¿Cómo los comió?
Con no, sal.
Caramelizados.
No, caramelizados no, pero sí como una golosina. Los venden en la calle como una como el pochoclo, como una bolsa.
Todo grillo, todo grillo.
Todo lleno de grillos y todo salado, pero se le enganchan las patitas en los dientes y se me
queda. Ah, eso es un poco desagradable.
Bueno, pero...
Si alguno está vivo también te da un poco...
No, no están vivos. Bueno. Pero es crocante.
Si aparece el lagarto tailandés... Acaricialo con respeto. Bueno, ¿a usted le gusta también acariciar el lagarto?
Ya dije que no me gusta la tortuga.
Ah, buah.
Mire si me va a gustar el lagarto.
En algunas regiones de Tailandia, especialmente en las zonas rurales, existe la creencia de que los grandes lagartos, conocidos localmente como hia, bueno, son mensajeros espirituales o guardianes del equilibrio natural. Si uno aparece cerca de ti, no es casualidad. Ah, y para
es
muchos,
que lo eligió a usted el sí, lagarto el por una cuestión energética, de onda.
Sí, para muchos habitantes de Tailandia, acariciar suavemente su lomo
sí,
es una forma de absorber buena suerte, sanar energías negativas o incluso atraer un deseo profundo.
Bueno.
Así que muchos novios van con un lagarto a visitar sí, a su novia sí, y le dicen, a ver, acariciame un poco el lagarto.
Claro, y eso para la fortuna.
Claro.
Sí.
Baño de bananas para recibir la suerte.
Qué lindo,
Bueno,
hace mucho que no,
sí, que no
hacemos el calipso sí, bananero. Sí. En ciertas festividades del norte de Tailandia, algunas comunidades practican una ceremonia llamada...
¿Cómo?
El baño de bananas.
No sé si preguntar qué es.
Y se lo voy a sí, contestar. Las personas se untan sí, el cuerpo... con pulpa de banana madura
bueno,
mezclada con unas hierbas aromáticas. Uh-huh. Eso es para evitar las habladurías. Se cree que este ritual limpia la energía negativa, suaviza el temperamento y atrae buena fortuna. Bueno, es un acto simbólico muy respetado y pegajoso, ¿no? Sí. Algunos directamente... agarran la banana y se la van frotando por el camino.
Sí, pero y las moscas, todo lo la siguen
sí,
las moscas.
Sí.
Porque eso.
Lo que pasa es que la banana.
Si a usted le dan una banana
sí,
y lo invitan a pasársela por el cuerpo,
sí,
hágalo.
Bueno, sí.
No, porque ya
bueno,
nos está haciendo quedar mal en toda Tailandia.
Sí, sí bueno.
Primero no le quiso acariciar la tortuga o
sea, al
taxista.
Sí.
Después,
sí, el lagarto.
Y todo así.
Pero son muy monotemáticos por lo que veo ahora, por eso, no sé.
Bueno, el arte de quedarse quieto en los mercados. Una tradición algo teatral. Si estás en un mercado muy concurrido y suena cierta melodía que indica que el rey ha sido mencionado por los altavoces.
Ajá.
Claro, porque ahí tienen melodías... que indica que el rey fue mencionado.
¿Y cómo fue? ¿Cómo son?
Son. Perdón.
Todos quietos.
Todos quietos. Quiere decir que el rey
claro,
ha sido mencionado en los altavoces. Esto es infrecuente, pero forma parte de la reverencia que aún se guarda a la monarquía. Si usted, cuando suena, empieza a moverse,
no, claro,
lo llevan en cana.
Sí.
Pero yo soy turista, no lo sé, así que...
Claro, sí, bueno, pero no.
Con más razón.
Claro.
Acá los turistas sabés cómo lo tenemos.
Pero si ustedes...
Pero tiene que respetar al rey igual.
Viven del turismo nuestro, si yo vengo
bueno,
a comer...
Pero lo mismo. Nosotros a los que sí, menos respetamos, es aquellos de los cuales vivimos.
Bueno,
ocurre en todo el mundo.
Pero resulta que yo vengo de un viaje de placer.
Sí, pero usted está bajo las normas y leyes de este país.
Claro,
ahora.
Señor.
Bueno.
Acá a usted le damos una banana, usted se la tiene que pasar.
No, claro. Bueno, pero a mí no me habían dicho que esto era así tampoco.
Y así.
Por eso.
Es lo mismo que yo vaya a Inglaterra y me ría del rey.
¿Pero usted quién es? Perdón.
Yo estoy trabajando acá en Tailandia
hace Tailandia, más de... Estamos sí. haciendo ahora un campamento porque sí. estamos esperando el 143.
Pero ustedes parecen argentinos.
Sí, argentino, pero ya nacionalizado tailandés. Sí.
Ah, tenemos, bueno. Mire, ah, no, este no es. Pero nos nacionalizamos.
Bueno, pero yo también soy argentino, por eso...
No,
por
todos eso. Acá... Casi todos los tailandeses son argentinos.
¿Pero cómo puede ser? ¿Cuándo vino esa emigración a Tailandia? Nunca, no sabía.
Y les gusta.
Sí, qué raro, mire.
Menos a usted, a todos les gusta. Sí. Bueno, los templos y los pies prohibidos. Los pies en Tailandia son considerados la parte más baja del cuerpo, tanto sí. física como simbólicamente.
Muy bien, claro.
Por eso, al visitar un templo, hay varias normas que pueden parecer un poquito extrañas, pero bueno. Por ejemplo, nunca apuntes tus pies hacia una imagen de Buda.
¿Y qué va con los pies abiertos?
Atrás, los pies atrás.
Sí. Sentate con las piernas para un costado, claro. o doblada bajo el cuerpo. No, con los pies para adelante.
Usted se pone la rodilla y los pies le apuntan para claro. atrás.
Pero mientras, pero yo voy caminando hacia la imagen.
Va de costado, señor.
Pero mire.
Dice, no apoye los pies sobre bancos o estructuras sagradas.
Sí, no.
Los bancos son sagrados en Tailandia.
No, son los bancos para sentar.
Ah, sí, dentro del templo.
En los hospitales, a veces te atiende primero un curandero y después te derivan a un médico, si es necesario.
Claro, si es algo...
En algunas zonas rurales, los curanderos tradicionales todavía tienen un rol activo en las guardias. Cuando llegas con una dolencia...
¡Dolencia! La ciudad de los porotos y el botín 43.
Cuando llegas con una dolencia, puede que antes de ver al médico te reciba un sabio con sahumerios, cuencos con hierbas...
¡Qué bien!
Incluso una rama de tamarindo... para espantar los malos espíritus. ¿Ve lo sí. que tengo acá en la mano?
Sí.
Eso si no es una rama de tamarindo,
sí.
pega en el palo.
Sí.
Sí.
Bueno, en los hoteles hay ranas por todas partes, sí. Hay muchos ranuns.
Del barrio de
no,
la
No, lo
Lata.
Que pasa es que es un lugar tan húmedo, lleno de pantanales, las ranas, prácticamente el animal de nacional.
Yo creo sí, que sí. decían ranas en el sentido de vivillos.
No,
hay un fardo así.
Estafadores, tipos así. Dice, sí, aunque no te lo adviertan en la recepción, ¿y cómo te lo van a decir? Cuidado con los ranas.
No, porque se meten adentro de las habitaciones.
Claro. Sobre todo... cuando el hotel está en una zona selvática.
Claro.
¿Cómo va a estar en una zona selvática el hotel?
Sí, señor? Porque sí, sí. es muy buscado eso.
Claro. Las ranas son huéspedes frecuentes. Ah, son huéspedes. aparecen en baños, jardines, pasillos, incluso dentro de las habitaciones.
¿Vio?
Si deja la ventana abierta. Yo en Tailandia no le dejo la ventana abierta.
Sí, pero la rana no le hace nada.
No son como las ranas de acá, son unas ranas flaquitas que tienen como sopapas. Sí. Entonces suben, se quedan pegadas en las paredes.
Yo la veo, me agarra una impresión que me desmayo, señor. Algunas personas creen que si una rana canta cerca de tu cama, vas a tener sueños reveladores.
Bueno.
Te van a revelar el número que va a salir a la quinina.
No. Igual no cantan las ranas. La
hace
rana.
Un croar.
Cucú, cucú, ah, sí. cantaba la rana.
Ah, cierto.
Cucú,
claro,
cucú,
claro.
Cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, salió un marinero.
Sí.
Cucú, cucú, y así.
Y así, sí. Me imagino como sigue.
Sí.
No, las ranas croan.
Croan, claro.
Croan, croan.
Croan que te croan.
Sí.
Es así.
Croac.
Sí.
Así. Bueno. Terminó el informe, extraordinario.
Lindo, lindo.
Y tengo ganas de ir a Tailandia.
El próximo destino sí. turístico...
Tendríamos que ir los tres a
sí,
Tailandia.
A Tailandia.
Acá hay que empezar por ir a un restaurante tailandés, que son caros los restaurantes.
Sí.
Pero...
Y te comes unos grillos.
Unos grillos garrapiñados de esos.
Se comen muy bien, ¿eh?
Rico. Sí, dicen que
se come muy bien. y está de moda o de última moda.
Sí. Bueno, muy bien. Todos los tipos así desagradables que usted conoce sí, van a esos restaurantes. Eso se llama ponerse de moda, ¿no?
Sí, sí, los cancheros.
Que la gente desagradable haga uso de algo, significa que ese algo está de moda.
Sí. Es buena esa definición.
Bueno, creo que hay que hacer una pausa, sí. Y después viene el sordo Gansé, bueno, con Moreira y todos.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. A nuestro querido maestro, la voz de Marta Moreira. Buenas noches, maestro. Bienvenido. Bienvenido, Moreira. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Suélteme, señora, por favor.
Por favor, sí.
¡Moreira! No me deja pasar. No me deja entrar.
No, siéntese. También usted...
Vengo con la guitarra. Bueno. La guitarra puesta ya.
Bueno, mire, hay pedidos... Ah, esto es para el maestro, que le piden para Alfredo. Madame Yvonne.
Ah, oh, bueno, qué bien.
Han pasado 10 años que estaré por Francia. Mademoiselle Yvonne, hoy solo es madame. La que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mitonga florecita del lino, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde la grito dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo.
1165855580, ese es nuestro WhatsApp de La Venganza, que se lo pueden agendar y hacen los pedidos por el
WhatsApp.
Por ahí, por
sí,
ese,
sí,
por
ahí.
Sí, muy bien.
Acá mire, Moreira, le piden para Romina The Dog of the Vine.
Me encanta.
¿Le encanta?
Sí,
entonces mejor.
The Dog of the Vine. El doctor de la bahía.
No, creo que no es
el
pato.
Bueno,
no precisamente.
Bueno, el pato.
Sitting in a morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll. Watching the time roll away, just sitting on a dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, and I'm from a Frisco Bay, 'cause I have nothing to live for. Like nothing's gonna come my way. I'm just gone sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Looks like sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam just to make this dog my home. Just sitting on a dock of the bay, wasting my time, roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time, wasting time, wasting time.
Creo que es momento de activar el bolillero de canciones portuguesas, en portugués, en portugués. A ver quién nos
Bambola.
A ver, por favor. ¿Cuál salió?
Otto.
Otto. Oito, ¿no es?
Oito. Oito.
Otto es el de... No sé si en italiano.
Oito.
Otto. Oito, samba de una nota sola.
Oh. Hace mucho no hacemos
eso. Esa misma.
Bueno, ¿va a acompañar con Pandeiro también?
Va con Pandeiro.
No sé, vea si, bueno, si tiene ganas
de hablar con Pandeiro, o nada.
No, o nada, lo que usted cree.
Ahí veo.
Es más unplugged, sin nada por ahí también va.
Un, dos, tres y...
grande a Lula.
Bueno, muchas gracias, mándele nomás. Usted tiene trompeta, así que esta la puede hacer.
Así es, así es, así es.
Días de rosas y vino.
Sí,
día
de vino y rosas.
Ah. ¿Esa es la trompeta que trajo?
Sí.
Rosas. ¿Ah? Sí, de rosas, vilipendias con tu mirar siniestro.
Bueno, vamos, la hacemos en...
¿Lo tiene ligero o despacio?
Despacio, en fa mayor, la vamos a
hacer. Ok.
Bueno. Ay, qué exquisito. Bueno, amigas, amigos, nos vamos.
Ay, yo no la sé esa.
Recuerde que el viernes estamos en el Chacarería en Teatro de Buenos Aires, ¿eh?
Sí, sí.
Y usted dispone, maestro, con la que quiera irse.
A ver esta, si le gusta.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
De Buenos Aires.
morena. Hay que robarla cantando. Pájaros ebrios y estrellas la vienen llamando. Mira cigarras del viento. Le cuelgan su canto.
El tango perdura. Malena lo hace suyo. Malena pasa tangos como ninguna.
Y me voy, ya no
eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu caminando, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen su llanto y en rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha vuelto a la inquietud. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
El tango perdura. Malena lo hace eterno. Malena pasa tangos como ninguna.
Malena 750. Tangos de trasnoche.
Estás en las 750. Derecho a la información.
La temperatura en Buenos Aires es de 10 grados 2 décimas. El cielo está mayormente nublado. Humedad 83%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 10 grados 4 décimas. El Consejo Nacional del PJ finalmente no le pidió cambios de calendario electoral a Axel Kicillof. Tras la reunión que se llevó a cabo este martes en la sede del partido, la diputada Teresa García aclaró que el encuentro tuvo como objetivo evaluar cómo está posicionado el peronismo en cada provincia. Si bien reconoció que se habló del desdoblamiento en el territorio bonaerense, la legisladora remarcó que no se le pidió que modifique el calendario electoral y aseguró que Cristina Fernández respeta la decisión de Axel Kicillof.
Se hizo el análisis de cómo está posicionado el peronismo en cada provincia. Obviamente se habló del desdoblamiento. No se le ha pedido a nadie, a ningún gobernador, que modifique sus decisiones. Simplemente es un análisis muy crítico de la situación por la que pasan todas las provincias. Nosotros respetamos la decisión del gobernador, Cristina en particular, ha respetado la decisión del gobernador dándonos indicación precisa, se hizo mención, ustedes saben que yo presenté un proyecto de concurrencia, que finalmente Cristina decidió que no lo tratáramos para darle al gobernador todos los instrumentos electorales que necesitaba para llevar adelante la elección. Eso ya está definido, el gobernador por decreto estableció la fecha, que es el 7 de septiembre, y no hubo nadie que pidiera que se retractara en su decisión. Tuve muchos llamados de ustedes en la provincia de Buenos Aires que preguntaban si esta reunión tenía que ver con que se le pidiera al gobernador que se retractara. Contesté a todos lo mismo, nunca fue así. La idea de esta reunión, y es correcto, es que hagamos un análisis electoral provincia por provincia.
Javier Milei recibió a diputados libertarios en la Casa Rosada. El presidente dialogó con sus legisladores sobre los detalles del nuevo blanqueo al que apunta el oficialismo. El objetivo fue poner al tanto a todo su bloque del envío de un proyecto de ley al Congreso para modificar la ley penal tributaria.
Deportes.
Tres equipos argentinos vuelven a jugar hoy por la Copa Sudamericana. Desde las 19 en Avellaneda, Independiente se medirá con Nacional de Potosí por la última fecha de la fase de grupos del torneo. Luego a las 21:30 y por la misma instancia, Unión de Santa Fe visitará Cruzeiro y Defensa y Justicia recibirá a Cerro Largo de Uruguay. El dólar oficial cerró en 1.170 pesos, el informal en 1.165 pesos y el riesgo país en 651 puntos.
Tránsito.
Desde las 9 de la mañana se realizará una olla popular en Moreno al 2969 en el barrio de Balvanera. En Buenos Aires la temperatura es de 10 grados 2 décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 83%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 10 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Seguí con las 750. Seguí con las 750.
Una señal.
El sabor que te acompaña es café.
Quédate en las 750. Quédate en las 750.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Y a pesar de tu tardanza,
y se me hace que es tu pucho. Cualquier bichito de luz. Salir desabrigada, creyendo que había chiflado. Mi trenza negra, esa mata que fue nida de tus besos, y borra en tu ausencia de esos mal llamados hilos de plata. El poncho plateado de la luna, mi parcera, que alguna noche de espera me lo sabrá obsequiar. A veces se me figura un mostrador la tranquera. Pero hoy me animé a escribirte porque tengo que decir.